1:25, tras escuchar el tercer episodio del podcast de Radio Bilbao, Las Voces de Kepa Junquera, recibimos a un luthier en estos estudios. Hola, Salvador Maura, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
De Maura Luthier, situado en Bilbao la Vieja, ¿no? Entre las calles La Mana y 2 de Mayo.
Sí, eso es.
Ahí está el taller. Para empezar, te voy a preguntar si alguna vez has restaurado un acordeón o una triqui.
No, la verdad es que no me dedico a esto porque tiene ahí como todos unos mecanismos y otras cosas que, o sea, no tiene nada que ver con un instrumento de cuerda.
Uh-huh. Es un instrumento muy, muy especial, ¿no? Porque están, de un lado, bueno, pues las teclas, el fuelle, sí. Digamos que parece, desde la ignorancia, bastante delicado. Todos lo son, ojo.
Sí,
pero
es delicado.
Tiene como varios cuerpos, ¿no?
Sí.
O sea, tiene varios que lo arman.
Tiene dentro como todas las regletas de lengüetas que son, uh-huh. que suelen tener cada acordeón varias por cada nota a veces. Uh-huh. Y luego todo el sistema de aire mecánico, ¿no? Que todos los fuelles y eso, que, uh-huh. que es lo que lo hace sonar al uh-huh. final.
Das forma a violines, violas y violonchelos, aunque en la restauración digamos que te abres a más
sí,
instrumentos.
Sí, sobre todo también contrabajo y luego también de cuerda pulsada antiguos, tipo mandolina italiana, todo este tipo de guitarras barrocas y demás también.
Uh-huh. Bueno, tú, a través de tu profesión y de tu taller, puedes ver un poco la salud musical de nuestra ciudad, sobre todo porque además vienes del Pirineo catalán, naciste en Mallorca, ¿no?
No, yo nací en el Pirineo ya.
Naciste en el Pirineo
catalán.
Pero
tengo familia en Mallorca.
Y tienes familia en Mallorca, vale. Sí. ¿Y por qué has acabado en Bilbao?
Pues porque yo fui a estudiar a Italia uh-huh. en 2011 y ahí conocí a gente de aquí, concretamente a Urzi Balanzategui, ajá. que tiene un taller en Munguía ahora mismo, él se dedica solo a contrabajo y nos conocimos en Italia y luego cuando yo vine de Italia me fui a Cataluña y él estaba ya trabajando aquí y nada, estuvimos en contacto, al final me vine a trabajar un verano y ya me quedé.
Y lo que te iba a decir, ¿cuál es la salud musical de nuestra ciudad? A través de los instrumentos que te presentan y de las personas que acuden a ti, ¿cómo la estás viendo? ¿Ves gente formada? ¿Ves piezas especiales?
Yo creo que sí. O sea, por ejemplo, aquí le he hecho el montaje a algunos instrumentos hechos en Cremona, en la ciudad en la que estudié yo, de un luthier así bastante conocido, Bisolotti, de gente de La Voz, que trabajan en La Voz. Uh-huh. Y no, o sea, es una ciudad que tiene movimiento. Uh-huh. Entonces,
un luthier se dedica a operar, a manipular, a conservar o restaurar el instrumento en sí como objeto. Pero, bueno, no estará de más tener formación musical, tener oído para saber que efectivamente sí. funciona y suena como debe. ¿Cuál es tu caso, Salva?
Yo tocaba la guitarra eléctrica antes de meterme en el mundillo este. Y mi primera intención era hacer guitarras eléctricas. Y empecé a indagar en el mundillo por esto. Lo que pasa es que luego conocí a un luthier en Cataluña, antes de irme a Italia, y con él, él me dio la oportunidad de ir allí a estudiar con él durante un año y hacer mi primer violín. Y bueno, ya yo ahí vi que los instrumentos acústicos tenían un poco más de misterio, ¿no? Un poco más de margen para el constructor de aportar cosas al sonido, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí me cambié un poco de idea.
¿En qué sentido?
¿En qué sentido?
¿Cambió tu idea?
Pues que yo tenía la intención de hacer solo guitarras eléctricas, ¿no? Y cuando vi el resto del mundo fue como, pues igual quiero hacer violines, violas y demás, ¿no?
Vale, o sea, que se te abrió la mente
sí,
musical.
Sí, o sea, en mi mente no existía la posibilidad, ¿no? Y luego muchas veces pasa esto, ¿no? Que hasta que no ves la posibilidad, alguien te enseña, ¿no? Conoces a un luthier que se dedica a esto y de repente dices, pues igual yo quiero hacer esto también, ¿no?
¿Cuántos luthieres hay en Bilbao?
Pues ahora
o
más.
¿O en Vizcaya? No sé si fuera de Bilbao hay algún taller.
Alguno hay en algún pueblo, pero no los conozco.
Ajá.
Y luego aquí en Bilbao yo creo que somos, como contando a Urchi, 5 profesionales. Y luego hay gente que está saliendo de la escuela, ¿no? Que igual está empezando y así. No te sabría decir cuántos porque Eso, aquí en el conservatorio hay una escuela ahora, entonces está aumentando el número de luthiers, la verdad.
Un poco como hacen en el gremio de la peluquería, ¿no? Que es cuando están saliendo de la formación, pues cortan el pelo un poco más barato. No sé si existe
ese tipo de cosas, eso pasa, ¿no? Siempre. Al final,
un apañito.
Sí, tienes que darte a conocer un poco, ¿no?
Vale.
Sí.
Os conocéis todos, los cinco, ¿no? ¿Qué tal el rollo tenéis?
Sí, yo creo que sí. Igual no muchísimo, pero sí.
Uh-huh. Claro, manejáis piezas que tienen un valor, que son caras. No sé si te ha tocado en alguna ocasión estropear alguna o de todo se va aprendiendo, pero eso también es una responsabilidad para vosotros.
Sí, es una responsabilidad. A ver, estropear como tal no, porque haces cuando te dan un instrumento importante lo haces con cuidado, le dedicas el tiempo que requiere y cobras también por ello. Uh-huh. Entonces, estropear no. Lo que pasa es que yo lo que digo siempre es, o sea, siempre en un instrumento todo se puede arreglar. Aunque sean como pequeñas cosas que te pueden pasar, siempre hay una manera de añadir un poco de madera o repararlo o dejarlo perfecto. Eso, a ver, a no ser que las tropees mucho, ¿no? Pero no me ha pasado. No me ha pasado.
Te regatean mucho en los precios, me refiero, acabas de decir, esto lleva una serie de horas, es un trabajo artesanal, personal, digamos con un mimo y un cuidado absolutamente centrados en un instrumento concreto. ¿Cuáles son tus últimos trabajos? Y si nos quieres decir algún precio para que las personas se hagan la idea.
Hay de todo. Hay gente que intenta regatear, hay gente que incluso quiere que le hagas cosas gratis, ¿no? Pero bueno, yo al final...
Que te piden, oye, ponme aquí...
Sí, pues yo al principio sí que bajaba un poco, ¿no? Y dices, bueno, pues prefiero hacer el trabajo, ¿no? A no hacerlo, pero realmente al final te das cuenta que no tiene ningún sentido, ¿no? Y luego hay gente que lo valora mucho... Y ya está, ¿no? Pues hace poco restauré una bandola venezolana del llano, que es un instrumento de cuerda pulsada que es parecido a la guitarra, tiene cuatro cuerdas. Y ese trabajo, por ejemplo, tenía unas grietas en un aro y fue pegarlo y disimularlo.
Pero para que nos hagamos la idea, ¿pero que es como una cítara o como no te entiendo muy bien?
Es como un... Está entre el ukelele y la guitarra, tiene cuatro cuerdas. Ajá. Pero es más grande que el ukelele normal, digamos.
Vale.
Y ahí es un instrumento como bastante rítmico para acompañar la música tradicional venezolana. Uh-huh. Y pues ese arreglo costó alrededor de 400 y pico euros con IVA incluido. Pero hay de todo, ¿no? Por ejemplo, abrir un instrumento y repararlo por dentro ya partes de unos 1,000 euros, por ejemplo, y vas añadiendo todo lo que le haces extra, ¿no?
¿Y en tiempo?
En tiempo es que depende mucho. Pero abrir un instrumento puedo tardar alrededor de 2 días y luego volver a cerrarlo y retocar el barniz y todo vuelve a ser también como el trabajo de 1 o 2 días, más luego todo lo que tienes que hacerle dentro.
¿Has pronunciado en alguna ocasión esa frase que, bueno, se atribuye míticamente a los talleres, a los peones del taller, que cuando se meten debajo del coche dicen, bueno, aquí había mucho más de lo que creíamos?
Sí.
¿Cuando abres el instrumento te ha pasado?
Sí, sí. Por eso abrir el instrumento es algo caro. Normalmente son 1,000 euros un poco para...
Y establecer una base, ¿no?
Sí. Y decir, yo lo abro, pero sé que abriéndolo voy a tener problemas. Hay rajas que están arregladas que cuando lo abra inevitablemente se van a abrir y yo tendré que volver a cerrar. Hay veces que tienes que añadir un poco de madera porque al abrir y cerrar los instrumentos se va perdiendo un poco de madera, ¿no? Entonces son cosas que... No siempre tienes que hacer, pero cuando tienes que hacerlo, luego el cliente es difícil decirle siempre en plan... Siempre o sea, el presupuesto está abierto porque hay veces que dices, no, esto no puedo incluirlo, ¿no? Pero siempre incluyes un poco cosas básicas porque es que si no... No puedes decir cobro 500 euros porque siempre te pillas los dedos ahí.
¿Tienes un horario comercial? Es decir, si vamos a tu taller, ¿te encontramos allí trabajando?
Sí, de 9 a 1 y de 3 a 7, más o menos.
¿Trabajas con música?
Pues no me habéis preguntado antes para deciros, pero normalmente no. Uh-huh. Y es que, o sea, cuando estoy trabajando me concentro muchísimo y realmente a veces estoy escuchando música, pero si me preguntas qué he escuchado, igual las últimas 10 canciones no te puedo decir cuáles eran. Y aparte porque depende de qué trabajo estoy haciendo, me gusta escuchar también el sonido de las herramientas. Uh-huh. Porque es otro feedback que te da la madera, que si no escucho nada, si escucho solo la música, es como que me distrae y me gusta tener ese feedback.
No, y es verdad, ¿no? Yo he oído comentar eso muchas veces, que la madera se expresa también con el sonido, que te habla, ¿no? Desde el punto de vista auditivo.
Sí, te dice si la herramienta está afilada o no, si estás trabajando en la dirección correcta o no. Todas esas cosas te llevan también.
Vamos acabando, lo hacemos. Hay 5 luthiers en Bilbao, nos decía Salva. Igual hay gente escuchándonos que le apetece formarse. Y tú has hecho alusión a la Escuela Vasca de Lutería, que está en el Conservatorio de Música, ¿no?
Sí, en Sosto Arreal. Eso es, en Sarrico.
Sarrico. ¿Qué consiste, qué se puede esperar una persona que de repente se afronte estos estudios?
Pues...
¿De qué años hablamos? ¿De qué nivel de trabajo? No sé si también mucho examen teórico.
Teórico realmente hay poco en este trabajo. O sea, hay mucha teoría, ¿no? Y siempre se estudia un poco eso o lo otro, pero es hacer. Este trabajo es hacer. Hacer instrumentos, trabajar la madera y entenderla, cómo funciona. Uh-huh. Básicamente es eso. Sí, o sea, como años, pues aquí en Bilbao creo que son 3 años con la posibilidad de hacer 4 al final, uno más. Yo en Italia, en Cremona, por ejemplo, hice 4 años de escuela y luego 3 años de restauración, y luego estuve trabajando ahí también un poco al mismo tiempo con otros luthiers. Y sí, es tiempo, es formarte en esto, es tiempo, es hacer y ponerle pasión también.
Bueno, pues hemos conocido a Salvador Maura. Me queda la duda, Salvador, de Maura Luthier, de qué pasa con aquellos instrumentos que dependen de instituciones, es decir, la Orquesta de Bilbao, la Orquesta Sinfónica de Euskadi. ¿Tienen ya contratos directos con algún luthier concreto o esos son clientes que también se pueden ganar?
Sí, no, depende. Yo trabajo para la voz, pero muchas veces las orquestas suelen tener, sobre todo en su propiedad, con trabajos, ¿no? El resto de instrumentos se los trae el músico siempre, no, no tienen violonchelos la orquesta. Entonces sí, ellos suelen buscar luthiers y te contactan directamente. Oye, necesitamos esto. O a veces algún músico dice, no, quiero que le llevéis el bajo a este luthier en concreto, ¿no? Uh-huh. Funciona un poco así.
Salvador Maura, de Maura Luthier, que te vaya genial en el taller, situado entre las calles La Mana y 2 de Mayo, en Bilbao la Vieja. Es que recasco por la visita.
Muchas gracias a vosotros.
No salga nada mal, voy a empezar. Tú dime lo que sientes. Voy a intentar que no se me olvide.